Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el título del estudio de hoy es El Rey ha muerto. ¡Que viva el Rey! Y lo vamos a tomar del Evangelio de Lucas capítulo 3, entre otras escrituras. Con la muerte de Jesús en la cruz, y por su mucho sufrimiento, repentinamente las esperanzas de sus seguidores se esfumaron, ya que en la mente de sus discípulos esperaban que Jesús derrocaría a sus adversarios, sus enemigos, los romanos, que los oprimían, y establecería un reinado, pero ahora, ¿para qué les serviría un rey muerto? Al considerar la muerte de Jesús, el Viernes Santo, obtendremos un entendimiento profundo del enemigo que fue destruido aquel día y un retrato más claro del reinado que aquel día fue establecido. Oremos. Padre, te damos gracias por esta gran asamblea de gente que se ha reunido. Te damos gracias por el amor que recibimos al venir a tu presencia, al nivel de iglesia, y al reconocer y testificar de que Jesús está vivo y en control de todas las cosas. Continuamos pues esperando su gloriosa venida. Gracias, Padre Santo. En su nombre, que es el dulce nombre de Jesús. Amén. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Esas eran las palabras que se oyeron en Europa, en Francia, cuando el monarca había muerto. Esas palabras están escritas en la historia de que esas palabras se dijeron con mucho orgullo el año 1422, después de la muerte del rey Carlos VI. Fue el rey que murió, así que su reinado pasaba a su hijo, y las palabras de que viva el rey continuaban resonando por aquella transición para su hijo, el rey Carlos VII. Inmediatamente toda la gente decía, ¡que viva el rey! Así que típicamente cuando esos reyes morían, se levantaba otro rey que era su hijo, y inmediatamente continuaba la gente gritando, ¡el rey ha muerto! ¡Que viva el rey! Uno murió, pero otro continúa. El Señor Jesucristo fue el rey que se esperó por largo tiempo, anticipadamente predicho a través de las Escrituras. Este era el rey de reyes, el rey de Israel. También el rey que fue despreciado por los suyos. En el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, vamos a leer algunos de los eventos que se escribió acerca de la cruz que tomó lugar aquel día que se le llamó, o le llamamos Viernes Santo. Lucas 23:1 dice, levantándose entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. El verso 3 dice, entonces Pilatos le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo, tú lo dices. Luego pasamos al verso 35 del mismo capítulo 23 y dice, y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y el verso 37 dice, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas que decían, este es Jesús, el rey de los judíos. Y luego en el verso 44 continúa diciendo, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así pues, podemos ver que la personalidad central de toda la profecía del Antiguo Testamento era el rey, el Mesías, el rey que reinaría con un reinado eterno para siempre. Esas promesas estaban en los pactos antiguos, en el rey David, que fue el rey de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 7, presenta la promesa de que dijo que en su casa, se le dijo al rey David que en su casa vendría un rey que reinaría para siempre. ¿Para siempre? El rey David iba a tener algún hijo futuro que se sentaría en su reino para siempre. Luego, en el Salmo 2, un hermoso salmo de profecía que dice, ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Verso 5. Luego hablarán a ellos en su furón, en su furor, y los turbará con su ira. El verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, en mi santo monte. También en Isaías, esa promesía famosa que leímos el tiempo de la Navidad. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite. Sobre el trono del rey David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, su juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También el profeta Daniel vio al rey venidero que dijo, cuando tuvo un rey que le presentó el rey Nabucodonosor, en Daniel 2:44 dijo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Luego Daniel 4, otra vez continuó la profecía de que vendrá otro reino eterno, que su dominio será eterno y será eterno de generación en generación. Entonces, estas son algunas de las escrituras del Antiguo Testamento, predicciones acerca del rey venidero que tendrá un reino para siempre. Y luego vamos al Nuevo Testamento. Encontramos que está repleto de que los escritores del Nuevo Testamento dan testimonio de que Jesucristo fue el rey esperado, profetizado. Este rey que se menciona por lo menos 144 veces en el Nuevo Testamento, la palabra Basilea, que es en hebreo rey, reinado, se refiere al Señor Jesucristo como rey. Entonces, cuando el rey Herodes, él mismo oyó ya que él presumía y se llamaba y se dio el reino de rey de los judíos. Fue muy sorprendido cuando vinieron los reyes magos del oriente que decían, hemos venido buscando a aquel que ha nacido rey de los judíos. Venimos para adorarle. La Biblia dice que Herodes y todo Jerusalén quedaron sorprendidos, admirados por aquella afirmación. Herodes dijo, ¿cómo pueden decir rey de los judíos? No hay ningún otro rey. Yo soy el rey de los judíos. Estaba equivocado, bien confundido. Unos años más tarde, cuando Jesús comenzó su ministerio y se encontró a Natanael, que Felipe trajo a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, el rey, así como los profetas y Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera en oración, yo te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús, te dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera y crees, cosas mayores que estas verás. Cuando Jesús tuvo su entrada triunfal a Israel en un pollino, la gente clamaba, Hosanna al rey, Hosanna a nuestro Dios. También Poncio Pilato le preguntó, entonces tú eres rey. Jesús dijo, tú lo has dicho. O en palabras, sí señor, sí lo soy. O sea que Jesús no le negó a Pilato que él era el rey de los judíos. Luego dice que pusieron un rótulo en la cruz donde estaba Jesús diciendo, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Tenemos que reconocer que uno de los temas favoritos de que Jesús habló fue su reino, su reinado. Fue uno de sus temas favoritos. En Mateo 13, que se llamó y presentó las parábolas del reino, Jesús decía, el reino de Dios es como esto, como aquello, y dio tantas analogías, comparaciones, 33 veces en el Evangelio de Mateo aparece la expresión rey, reino de Dios, reino del cielo. Jesús lo presentó 4 veces, 33 veces el reino en el Mateo, reino de los cielos, reino de Dios. En el Evangelio de Mateo 14 veces, en el Evangelio de Marcos 32 veces y en Lucas otra gran cantidad. Así Jesús mencionó y se refirió a su reino por 3 años cuando instruyó a sus discípulos, se refirió al reino de Dios. Aquí en el Lucas 23 estamos leyendo que el rey ha muerto. Sí, se le puso un rótulo en su cruz diciendo que él era el rey de los judíos, pero ¿de qué le sirve tener un rey que ahora está muerto? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede cumplir esas afirmaciones y sus promesas? Jesús murió y dio estas palabras claras. De las primeras afirmaciones que él dijo desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda afirmación que Jesús hizo al ladrón que estaba crucificado con él, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En una forma tan clara de que él sería un rey eterno, con tanto amor que expresó que él era rey. ¡Qué hermosas promesas! Jesús dijo, habiendo dicho esto, expiró. En Lucas 23, 46. Habiendo dicho esto, expiró. Entonces esto les testificaba a todos sus seguidores, el rey ha muerto. Simplemente, ellos no podían negar de que su rey estaba muerto. Sabemos que aquel día cuando Jesús murió, sucedieron cosas notables. Jesús murió como a la hora sexta, que era como el mediodía, que se oscureció toda la tierra por 3 horas hasta la hora novena, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Jesús estuvo en la cruz por 6 horas, lo pusieron en la cruz como a las 9 de la mañana, tiempo de nosotros, y él dijo 3 afirmaciones de la cruz, en las cuales leemos en los evangelios. Cuando dijo a su madre desde la cruz, mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre. Así que él quería que Juan se encargara de su madre por el resto de la vida de su madre. Entonces, algo más raro sucedió. Una oscuridad misteriosa que cubrió toda la tierra, que aún el sol se oscureció. Notemos, cuando leemos esto en la Biblia, quizás lo que no entendemos es el hecho de que aquella oscuridad daba testimonio en muchos otros lugares alrededor de la tierra y quedó escrito por muchos eruditos que escribían las historias de lo que ellos veían. Un historiador llamado Falace, que escribió en la historia como 20 años después de la crucifixión, habló de aquella oscuridad que cubrió toda la tierra y le llamó eclipse. En las escrituras aparece y nos da testimonio que esa oscuridad fue universal. Él escribió acerca de este eclipse a alguien que se llamaba Julio Africanum. Era un incrédulo que se escribió acerca de lo que ellos creían que era notable, supernatural, en sus días. También encontramos un historiador de la iglesia llamado Tertulio, historiador de la iglesia, escribió a un filósofo pagano, le refería de esa oscuridad que se dieron cuenta que tomó lugar por toda la tierra. Dijo, esa fue una señal maravillosa, que estuvo relacionada y la continuaron escribiendo, archivada hasta ese día que ellos se comunicaban. ¿Por qué es que esta oscuridad cubrió toda la tierra? ¿Por qué por 3 horas? No nos dice por qué 3 horas, pero sí se nos dice que cuando Jesús estaba colgado de la cruz, como del mediodía hasta como la hora tercera de nuestro tiempo, esa oscuridad cubrió toda la tierra. Ahora les voy a hablar de tres verdades por qué quedó la tierra en oscuro. En primer lugar, pudo haber sido que aquella oscuridad era acerca de un secreto. Les explicaré. En primer lugar, cada año, el día de Yom Kippur, que celebraban los judíos el día de la expiación, en ese tiempo templo antiguo, el sumo sacerdote llamaba en hebreo Kohen Abedal. En otras palabras, esto implicaba que cuando el sacerdote pasaba detrás del velo, se encontraba con una oscuridad y esa oscuridad la experimentaba el sumo sacerdote. En aquella oscuridad tan sagrada, él esparcía la sangre sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados de toda la nación. Era una transacción que se hacía que el sumo sacerdote implicaba que el sumo sacerdote no estaba solo. Cuando el sumo sacerdote se encontraba en aquel lugar tan secreto, toda la nación de Israel estaban con la expectativa, con la esperanza y fe de que Dios aceptara aquel sacrificio por el pecado de toda la nación. ¿Por qué? De otra manera, ellos se sentían que continuaban con aquel pecado. Entonces, fue el único día de que a cada año el sumo sacerdote se le permitía clamar audiblemente el nombre de Yahvé. Aparte de aquel instante, nadie más se le permitía clamar el nombre de Yahvé, sino que simplemente sustituían el nombre de Yahvé con sonidos, con señales, Pero aquel día era el único día que había una transacción en secreto, donde se le llamaban el día de Yahvé, oh Dios poderoso, el Dios del pacto. Piensen lo que están oyendo. Por 3 años Jesús vivió una vida y por 3 horas estuvo en aquel periodo de oscuridad, donde se hizo aquella transacción en lo oscuro, aquella transacción que solamente Jesús pudo hacer, y el sumo sacerdote esparcía la sangre sobre el propiciatorio, esperando que Dios aceptara aquel sacrificio. En segundo lugar, este fue un contrato, una transacción de maldad. La oscuridad de la Biblia siempre representa pecado, maldad. Uno de los primeros actos que Dios hizo en la creación, dijo que haya luz, y hubo luz. No solamente luz en el mundo, pero luz en la mente y en el corazón de su creación. Cuando una persona vive en una vida de pecado, esa persona vive y camina en la oscuridad. ¿Y esa oscuridad qué resulta? Resulta pecado, pero se hace la oración y le pedimos a Dios que esa persona salga de la oscuridad y venga a la luz. Cuando el sacerdote en el templo, cuando los guardias del templo vinieron para arrestar a Jesús en el huerto del Getsemaní, Jesús claramente les dijo, esta es vuestra hora, es la hora de la oscuridad, es la hora de la maldad. La oscuridad venía para arrestar al hombre que estaba en la luz, el que nos traería la luz a la humanidad. Entonces, esta fue la hora de la oscuridad, la hora de juicio. Yo he encontrado que entre las escrituras de los judíos en el Talmud, de que Dios se reserva la oscuridad para castigar a gente de algún pecado maligno. Entonces, la plaga número 2 en el libro de Éxodo, la plaga número 9 que Dios trajo a los egipcios fue una oscuridad que cubrió la tierra por 3 días. Una oscuridad tan tensa que la escritura dice que se podía tocar. En el Apocalipsis, el libro que nos habla del futuro, nos habla de que la copa número 5 se derramó sobre la tierra y la tierra quedará oscura. Toda la tierra experimentará la oscuridad. Así como Pedro también lo citó el día de Pentecostés en los Hechos 2:23, dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas crucificándole. Así pues, Jesús tomó en su cuerpo todo el pecado del mundo. De esta forma Dios podía juzgar el pecado, la maldad en el cuerpo y la persona del Señor Jesucristo. Esa maldad de que ellos no recibieron al Hijo de Dios y así Dios los juzgó. Entonces, el rey ha muerto. ¡Viva el rey! Es solamente, esto nos dice claramente de que las esperanzas de los seguidores de Jesús habían muerto. Pero Jesús también clamó y dijo otras cosas. Le dijo a Poncio Pilato, mi reinado no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Jesús no vino para ser un dirigente político, ni un dirigente revolucionario. El reinado de Jesús era un reinado para reinar en el corazón de su creación, para reinar en el cielo y en el universo para siempre. Ese es el reinado que Jesús se refería. ¿Qué quiere decir con esto? A este punto, hoy mismo, el Señor Jesucristo, quiere reinar y gobernar como rey en las vidas y los corazones de toda la gente como sea posible. Punto número uno, dice que a la oscuridad era en secreto. Punto número dos, oscuridad de la maldad. Punto número tres, esta oscuridad era oscuridad de juicio. Jesús es el rey soberano de tu vida. Tú sabes la diferencia. Si tú vives bajo tus propias ideas y no vives bajo el dominio del Señor Jesucristo, tú sabes bien que un día, eventualmente, un día en el futuro, Apocalipsis 11 declara y nos dice que los reinados de este mundo han venido los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Y el rey crucificado nos dice pues que el rey ha muerto, porque su reinado no es de este mundo. Veamos la mejor parte de todo el escenario de este rey. La mejor parte es cuando el mundo va a clamar naturalmente, que todos nosotros vamos a ser los primeros que vamos a clamar diciendo, ¡viva el rey! ¡Arriba el rey! Apocalipsis nos da este testimonio en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1 dice que cuando en el verso 11, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, escribe en el libro. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de este candelero, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho y en un cinto de oro. Y tenía siete estrellas. Luego el verso 19 nos da testimonio de que Jesús va a venir a cumplir todas las profecías que se han hecho sobre él. Y también en Apocalipsis 21:11 dice, en Apocalipsis 19 dice, en 19:11 dice que venía montando un caballo blanco, porque en esos tiempos los reyes, cuando obtenían las victorias, caminaban en caballos blancos. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, el Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es Apocalipsis 19:16. Entonces, en el pasado, yo recuerdo haber estado en un cortejo fúnebre, en un culto funerario de este señor, de este joven llamado Jerry. Jerry era un hombre creyente, era salvo, así que en su culto funerario estaban muchos de sus compañeros que lo conocían como que él era salvo. También había amigos de él que eran incrédulos, y se daban cuenta de que su amigo Jerry había muerto. Yo recuerdo con toda claridad que yo podía ver claramente cuáles eran los que reconocían que Jerry era salvo y los que no tenían ni la menor idea de que Jerry era salvo, porque los que estaban ahí, incluyendo su propio papá, daban testimonio de que Jerry estaba en la presencia del Señor. Yo continuaba observando a diferentes personas, también los incrédulos que eran amigos de Jerry. Yo podía ver en sus rostros los que no entendían qué es ser salvo. Se les podía notar en su rostro aquella desesperación. Podía ver yo con toda claridad los que eran salvos y los que no eran salvos. La gente que estaban gozosos, agradecidos de que Dios se había llevado a Jerry a su morada eterna. Naturalmente que les dolía porque no tendrían a su amigo con ellos aún en el futuro, pero otros estaban tan confundidos y decían, ¿cómo es que esta gente canta y alaba a Dios y se ríen y sonríen sabiendo que Jerry ha muerto? Cuando yo recuerdo ese culto funerario, me recuerda el Viernes Santo. Yo pienso, esto es lo que debe de haber en el corazón de los incrédulos que se burlan de nosotros, que nos reunimos el Viernes Santo para gozarnos y alabar a Dios porque nuestro Rey ha muerto. Ellos en verdad no entienden la historia de que Jesús resucitará. Está muerto, pero nosotros los cristianos sabemos que resucitó después de haber sido crucificado y su crucificación le dio el pase al reino eterno. Y tenemos esa hermosa esperanza de que nuestro Cristo revivió. Y nosotros podemos clamar y decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque nosotros tenemos esa hermosa esperanza que nuestro Rey resucitó y nosotros resucitaremos también. En la guerra primera, muchas gentes que venían al hospital del ejército en Europa, soldados americanos que venían para atenderlos en el hospital, trajeron a un joven muy elocuente, bien parecido, muy joven que tenía, por naturaleza, se le esperaba una larga vida. Entonces ese joven lo trajeron al hospital y el doctor se dio cuenta que uno de sus brazos estaba completamente hecho gabazo. No se pudo salvar su brazo, se lo tuvieron que cortar, quedó amputado. Entonces el cirujano dijo, yo me voy a quedar con este joven hasta que esté consciente para explicarle que no le pude salvar su brazo. Cuando aquel soldado despertó de la anestesia, el cirujano trató de disculparse y explicarle a este joven y le dijo, perdóneme que no le pude salvar su brazo. Me duele mucho explicarte y decirte que perdiste tu brazo en la batalla. Estás vivo, pudimos salvarte tu vida, pero perdiste tu brazo. Aquel joven exclamó con toda valentía y le dijo al cirujano, señor doctor, usted se equivoca, yo no perdí mi brazo, yo lo entregué por mi país. ¡Qué diferencia! Cuando Jesucristo murió en la cruz, no se consideró víctima de que los romanos lo crucificaron. Jesús no dijo, he perdido mi vida, yo entregué mi vida por todos los habitantes de mi reinado. Yo entregué mi vida por todos mis hermanos humanos. Así que el Rey ha muerto. ¡Que viva el Rey! Todo lo que creemos en Jesús como Rey, sabemos qué hizo Jesús por nosotros. Todos los que hemos experimentado de que Jesús murió, el Rey ha muerto, pero clamamos a grito abierto con toda claridad, ¡viva el Rey! Así pues, hermanos, si ustedes que nos están escuchando en derredor del mundo, a través de estos hermosos sistemas de comunicación, si usted tiene el deseo de ponerse en contacto con nuestras oficinas de la Capilla Calvario acá en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Le voy a dar los números de teléfono para que pueda comunicarse con nosotros. Si usted necesita oración, puede llamar al número 505-344-3658. Y si simplemente desea hacer contacto con nuestras oficinas, puede llamar al número telefónico 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues puede ir a la página llamada calvaryabq.org. Pero si desea escribir, nuestra dirección es 4001, o sea, 4001 Osuna Road, N-E. Osuna se escribe O-S-U-N-A. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor les bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.